Vamos a preguntarle, por ejemplo, a uno de los gestores autonómicos en España, los mejor valorados por sus propios ciudadanos, que tiene la cabezonería de votarle cada 4 años. Es Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Don Alberto, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Carlos. Feliz año.
Tenemos que hablar de un par de cosas. Ahora hablaremos de la apertura del Año Santo Compostela, ¿no? El más largo de la historia reciente, y de la pandemia. Y le pregunto, ¿la fotografía de la pandemia ahora mismo en Galicia cuál es?
Pues mira, ha subido, efectivamente ha subido en los últimos días, pero bueno, seguimos con un índice en los últimos 14 días por debajo de 200 y seguimos siendo la comunidad autónoma con menos porcentaje de cama de UCI ocupada y también en planta de hospitales. Es verdad que ha subido, estábamos en unos 180 aproximadamente, 182 de índice en los últimos 14 y ahora ya estamos pues cerca de los 190, 193 días. Pero bueno, es verdad que hemos subido menos que la media y es verdad también que las dos condiciones que en mi opinión son las que miden definitivamente el impacto de la pandemia es la ocupación hospitalaria y en este caso la UCI se ha mantenido en los últimos 8 o 9 días y hospitalización, pero tiene picos. Ayer ha habido bastantes hospitalizaciones y espero que haya también altas, pero en fin, las fiestas sabíamos que iban a tener una incidencia desfavorable, pero vamos todavía a medir esta semana la incidencia de las fiestas y estamos preocupados, pero también es verdad que pensábamos que podía tener una incidencia peor.
Ha transcurrido primeros días de vacunación. El gobierno ha enviado 18.500 vacunas, ha inyectado ya la mitad de ellas. ¿Se está cumpliendo el calendario previsto y está cumpliendo el gobierno hasta ahora con el número de vacunas prometidas?
Bueno, el segundo día, como sabe, pues el gobierno no ha podido cumplir. Parece ser que Pfizer en Bruselas no ha podido hacer las vacunas que estaban previstas y, bueno, el segundo día de vacunación en toda España no hemos conseguido vacunar como estaba previsto. A partir del segundo día ya han vuelto las vacunas. Es verdad que no estamos de acuerdo en cómo se han repartido las vacunas, porque sí estamos vacunando a la población vulnerable, es decir, los mayores que están en residencias. Lo lógico es que se haga en función del número de personas que tienes en residencias en cada comunidad autónoma y en función de un dato tan objetivo como es la edad. Galicia, el 25% de su población es mayor de 65 años, sin embargo, la media de España está en el entorno del 20%, y Galicia ha recibido menos vacunas que porcentaje de población global, no ya de población mayor, sino de población global. Pero, en fin, no estamos de acuerdo, eso lo hemos dicho al Ministerio, y espero que se rectifique, porque lo que estamos ahora es vacunando a personas vulnerables, a personas mayores, y las comunidades autónomas no hemos recibido el porcentaje de vacunas en función de las personas mayores, sino en función de una fórmula que ni siquiera se aproxima al porcentaje de población, al menos en Galicia y otras comunidades que sí han recibido más vacunas que el porcentaje de población y más vacunas que el porcentaje de población vulnerable.
Uh-huh. ¿Cómo han transcurrido los primeros días de vacunación allí en Galicia? Hablan algunos gobiernos autonómicos, dicen algunos consejeros de sanidad, el catalán singularmente, el madrileño, dicen, hombre, vamos a ver si yo gasto todas las... pego el acelerón, como llegue una bajada de producción de Pfizer, me quedo sin poder dar la segunda dosis a muchos de los que se la puse, con lo cual no sirve de nada la primera, habríamos malgastado mucho. ¿Eso ha pasado en Galicia?
Pues de momento no ha pasado porque no han transcurrido las 3 semanas entre una dosis y la otra, pero sí es verdad que, bueno, estamos preocupados, lógicamente, de que esto pueda ocurrir. Por tanto, bueno, aquí hemos utilizado un principio de prudencia y es que dejamos un tercio de dosis guardada para no romper los stocks. Es decir, en vez de vacunar a 18.000 personas, pues lo que hacemos es que vacunamos a unas 12.000 y dejamos otras 6.000 esperando para que no se rompan los stocks y que podamos cada 3 semanas vacunar a las personas que habíamos vacunado las 3 semanas anteriores, ¿no? Es verdad que eso es un riesgo y de momento nosotros no nos atrevemos a dispensar las 18.000 dosis porque no tenemos la seguridad de que nos va a llegar a las 3 semanas tantas dosis como las que hemos dispensado en las 3 anteriores, ¿no? Pero bueno, de momento estamos así. Hemos formado inicialmente a 200 profesionales de enfermería. Estas, a su vez, tienen a 10 personas por enfermera, es decir, hemos hecho un equipo de 2.200 enfermeras, y ojalá podamos tener más vacunas, porque estamos convencidos de que las dispensaremos y las dispensaremos bien. El problema no es de personal, ni tenemos, como todos los servicios de salud, personas que han vacunado de forma ordinaria, sobre todo la última de gripe, que se ha incrementado mucho, por tanto sabemos hacerlo, tenemos la logística adecuada. Y a pesar de la temperatura, no tenemos problema para dispensar. El problema es la materia prima, el problema son las vacunas.
¿Ha planteado su gobierno nuevas restricciones para estos futuros días cuando pasen los Reyes y veamos qué factura nos pasan las fiestas de Navidad y Año Nuevo?
Pues hoy precisamente tenemos reunión del comité clínico. Nosotros nos reunimos 2 veces por semana, a principios y a finales. Tenemos un comité clínico de 35 profesionales. Es el mismo que hemos tenido desde el mes de marzo. Ahí están epidemiólogos, microbiólogos, urgenciólogos, ucistas, personal, por supuesto, medicina preventiva, de infecciosas. En fin, tenemos un comité clínico muy estable. Y miramos los parámetros, la incidencia 14 días, la incidencia 7 días, la incidencia en función del porcentaje de población de cada municipio, y a partir de ahí tomamos decisiones. A partir de un valor, lamentablemente tenemos que cerrar, y a partir de otros valores que están previamente consignados, pues la hostelería la abrimos o bien hasta las 6 de la tarde o bien hasta las 23 horas. Hoy haremos balance, hay ciudades como Santiago y Coruña, que han crecido más de lo que inicialmente teníamos previsto, y probablemente el comité clínico o bien haga un preaviso, que es una técnica que utilizamos cuando vemos que el índice está subiendo, no lo suficiente probablemente para tomar una decisión drástica, pero sí para preavisar a los ciudadanos y al sector hostelero y hotelero, y a partir de ahí, a los próximos días, si no mejora, pues tendríamos que tomar restricciones en el ámbito de la hostelería y también en el ámbito de la movilidad. Nosotros hemos dejado movilidad los días 30, 31 y 1, y hemos dejado movilidad los días 23, 24 y 25. Ahora vamos a ver si podemos dejar movilidad en Reyes, pero no está fácil, porque efectivamente, como les decía, ha subido quizás menos que en otras comunidades autónomas, pero ha subido, y la palabra, en mi opinión, para gestionar una epidemia es anticipación. Hay que tomar decisiones anticipadas para que el virus no se extienda, para que los brotes no desborden y para no tener que lamentar posteriormente. En fin, esta noche tomaremos la decisión y la anunciaremos mañana por la mañana.
¿Y qué le parece que en unas circunstancias como las que usted acaba de describir, el ministro de Sanidad abandone la cartera para encabezar una lista electoral en su territorio, en Cataluña?
Pues hombre, el que lo primero es la política y lo de menos es la pandemia. Que en nuestro país la política se pone al servicio del partido, no al servicio de los intereses generales. Esto es una tónica, en mi opinión, que ha tenido esta coalición de gobierno más los socios parlamentarios que tiene, ¿no? Y se ha vuelto a confirmar de una forma muy drástica y muy cruda. Efectivamente, cambiar al ministro de Sanidad en plena pandemia, normalmente en los países democráticos, no se hace. Pero en fin, hemos visto que aquí se puede hacer cualquier cosa. Es verdad que el ministro no ha tenido mucha suerte con el virus de la pandemia, y no sé yo si tendrá también mucha suerte con el virus independentista. Quizás él elige porque el virus independentista, pues al ministro no solo lo entiende, sino que es capaz de convivir con él.
¿Y de los indultos? ¿Cree usted que cruzará esa línea el gobierno cuando el gobierno dice todos tenemos la culpa de lo que ha pasado en Cataluña? Y le pregunto concretamente, ¿qué culpa cree que ha tenido usted personalmente?
Pues hombre, la verdad es que Esquerra Republicana o Junts por el Sí, etcétera, o la CUP, la verdad es que los gallegos no lo debemos mucho, ¿no? Yo creo que el conjunto de los españoles lo único que le deben son bastantes energías gastadas, muchísimo dinero, porque la administración autonómica catalana es una de las administraciones que más dinero debe al conjunto de los españoles. Y, en fin, yo creo que si la Administración de Justicia, los fiscales del Tribunal Supremo, los medios de comunicación, los partidos políticos constitucionalistas, lo hablamos y lo decimos de forma clara, que no podemos aceptar ese tipo de decisiones injustas, probablemente tengamos alguna posibilidad de que no se produzcan, ¿no? Pero tampoco tengo yo la seguridad de que en mi país, y en el suyo y en el de los oyentes, haya cosas que se producen y que nunca se habían producido en los últimos 40 años, ¿no? No ha habido ningún gobierno que se ha atrevido a hacer este tipo de cosas, porque para lo primero que tiene que haber un indulto es que las personas indultadas lo tienen que pedir, y lo tienen que pedir confirmando que no volverán a cometer los hechos delictivos por los cuales están condenados con sentencia firme y sentencia del Tribunal Supremo. Y es evidente que las personas afectadas por esos indultos no solamente han dicho que no lo van a volver a repetir, sino que lo volverían a repetir, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista causal, es que falla todo, ¿no? No hay nada desde el punto de vista de práctica jurídica que posibilite que se pueda tramitar ese indulto, ¿no? Pero, en fin, yo sigo pensando y sigo agradeciendo la postura de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, y también sigo agradeciendo la postura de muchos medios de comunicación, pues que manifiestan, como usted lo hace, y otros colegas suyos, pues manifiestan sus principios y que no están dispuestos, lógicamente, a estar callados ante una situación como esta. Y también la de la mayoría de los partidos constitucionalistas, ¿no? Que también lo dicen. Otra cosa después es que tengamos suerte o no tengamos suerte, pero los países necesitan medios de comunicación, partidos políticos y sociedad civil. Y a pesar de que el gobierno pueda hacer cosas, pues cuando la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de comunicación lo expresan, tienen más dificultades para hacerlas.
Ahora le cedo la palabra a mis compañeros por si tienen interés en preguntarle algo acerca de lo que hemos hablado. Me interesaría mucho hablar del Año Santo Compostelano. Este va a ser el más largo de los últimos años. Y yo no sé, con la importancia que tiene desde el punto de vista religioso, sanitario, económico, este Año Santo y esta prórroga, ¿de qué manera especial cree usted que va a incidir en la economía, en la sociedad gallega? Y además, sobre todo, ¿qué grado de seguridad y confianza tienen los peregrinos? ¿Va a verse resentido el número, cree usted, por la circunstancia especial que vivimos?
Pues mire, sin duda esa fue la mejor noticia, desde luego, de los últimos días, el mes del año 20, ¿no? Hay un antecedente, creo recordar, en el año 38, en el 39, la Guerra Civil, que se modificó el calendario de Año Santos, que es cuando toca, que es cuando el 25 de julio, el Día del Apóstol Santiago, cae a domingo. Y ahí nadie puede tocar, esto no depende de nadie, ¿no? Por tanto, hacía 11 años que no ocurría y este año 21 cae a domingo. Es verdad que el Arzobispado de Santiago, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago, etcétera, nos habíamos manifestado, yo mismo le mandé una carta al Papa, al Santo Padre, pues haciéndole ver las dificultades que tenía pues un Año Santo como este, desde el punto de vista de la aglomeración de gente y desde el punto de vista de lo que es un Año Santo, que es, como usted sabe, pues son caminos llenos de peregrinos, en la Plaza del Obradoiro atestada de peregrinos todos los días, las compostelas que se certifican, pues todos los días hay colas para poder acreditar que has hecho al menos 100 kilómetros del camino. En definitiva, que la situación epidemiológica y que la peregrinación, por lo menos durante los primeros meses del año 21, eran incompatibles. Bien, y sorprendentemente, al finalizar la misa solemne de la apertura de la Puerta Santa, el nuncio de su santidad anunció que el Papa otorgaba no solamente ampliar el Año Santo, sino 2 años, es decir, 21 y 22. Bueno, eso es una noticia no solamente espiritual o religiosa, es una noticia desde el punto de vista social, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, de una enorme trascendencia. Nosotros pensamos que el primer semestre del año 21 va a ser muy difícil, a pesar de que el camino tiene espacios abiertos, poca masificación, y a pesar de que Galicia realmente es un bosque en el que la gente pues puede caminar, 2 millones de hectáreas de bosque, pues son los que están en los caminos que llegan a Compostela. A pesar de todo esto, pues estamos convencidos que los 6-7 primeros meses van a ser muy difíciles, ¿no? Por tanto, probablemente el año 21, el segundo semestre del 21, sea un año santo más nacional, más de peregrinos nacionales, y el año 22, todo parece como parece que vamos a estar ya eximidos de este virus e inmunizados, pues parece que será el año santo de verdad, ¿no? El año santo 22 volveremos otra vez a que el número de peregrinos internacionales supere el de nacionales, y volveremos a los actos masivos, a los congresos de mucha gente, y otra vez a acreditar que la Catedral de Santiago, que está rehabilitada, se vuelva a convertir en el Templo de Occidente, ¿no? En la Catedral de Occidente. Esto ha sido, sin duda, pues un hecho para nosotros determinante para recuperar los 10 millones de personas que esperemos nos visiten, quizás más en el 22 que en el 21, y para ustedes, para los peregrinos, usted precisamente pues podrá hacer 2 años santos seguidos, 24 meses de camino, ¿no? Eso es fantástico. Volveremos a tener otro en el 27, que ahí vuelve a cadrar el 25 de julio domingo, y volveremos a tener el año santo el año 32. Por tanto, en esta década que íbamos a tener 3 años santos, pues vamos a tener 4. Esto es fantástico, y además espero que en el año 22 llegue el tren de alta velocidad, con lo cual pues las cosas creo que pueden ir, desde el punto de vista turístico, bastante mejor.
¿Quiere preguntarle a Ignacio Camacho?
Sí, señor Feijóo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, primero quería hacer una pregunta sobre la pandemia. ¿Usted cómo ve los plazos? Quiero decir, ¿es optimista, moderado, pesimista sobre el desarrollo de este año? Y una cosa política, la ley de la corona, ¿cree usted que el PP la debe apoyar y con qué condiciones?
Pues mire, sobre la pandemia necesitamos más vacunas, necesitamos que o Novavax o AstraZeneca o Moderna tengan capacidad de fabricación de vacuna, por supuesto con la autorización de la Agencia Europea, la Agencia Americana y la Agencia Española del Medicamento. Necesitamos más fármacos, más marcas de fármacos, porque si no, las capacidades de producción de Pfizer para toda la población norteamericana, la población europea y, por supuesto, para el resto de países del mundo va a estar muy comprometida, ¿no? Por tanto, si en el primer trimestre de este año 21 conseguimos la acreditación de las agencias del medicamento de otras multinacionales, podemos ir más rápido. Si no, yo creo que va a ser muy difícil inmunizar a la gente durante el año 21 solo con una vacuna. Pero bueno, en fin, parece que podemos tener más vacunas de otras multinacionales y otros laboratorios, y ahí quizás, si mantenemos un buen trabajo y una buena logística y una buena sistemática, en el año 21 pueda quedar inmunizada buena parte de la población. En relación con las leyes de desarrollo constitucional, y en este caso el título de la corona, pero usted, yo creo que en este momento la corona es el único símbolo que acredita la unidad de la nación española, y es necesaria, porque nunca la nación ha estado en una situación como esta. Nunca los grupos políticos que están en contra de la unidad de la nación han tenido tanta preponderancia y tienen tanto poder y deciden tantas cosas en España, ¿no? Por tanto, a mí me sorprende mucho que parlamentariamente los grupos que están en contra de la nación española, Esquerra Republicana, Bildu, Junts por el Sí, etcétera, y que están cogobernando y tomando decisiones con el gobierno de Podemos y del Partido Socialista, pues nos ofrezcan una ley para apuntalar la unidad de la nación que pretenden destruir. Ahora bien, si aquí se produce una excepción y resulta que el Partido Socialista sea parte de sus socios y quiere desarrollar una institución constitucional, pues oiga, que presente el texto, y presentando el texto, si lo que pretende el texto es pues apuntalar la institución, yo entiendo que mi partido siempre ha estado a favor de la monarquía constitucional, que ha estado, en fin, en un referéndum validada por el pueblo cuando votamos la Constitución, y por lo tanto es un partido constitucionalista, todo lo que sea proteger la Constitución al Partido Popular le interesa y lo apoyará. La cuestión es si esto es proteger la Constitución o, por el contrario, es ir desmembrando la corona. En fin, lo mejor para hablar de leyes es conocer los anteproyectos de esas leyes.
Antonio San José.
Sí, buenos días. Yo quería preguntar por la situación actual, señor Feijóo, de la conferencia de presidentes. ¿Se siguen ustedes reuniendo? ¿Siguen hablando? ¿Hay comunicación bilateral con el presidente del gobierno en este momento de la pandemia donde hay un recrudecimiento de los datos?
Pues no.
No.
No sé si hay algún... No.
Nos inquieta esto.
No sé si hay algún presidente autonómico que tenga una relación bilateral, pero con los que yo hablo, no. No, hace tiempo que no hay ninguna conferencia de presidentes. Hemos tenido una conferencia donde el presidente del gobierno invitó a la presidenta Ursula von der Leyen precisamente para hablar de cómo íbamos a gestionar los fondos, y lo último que ha hecho el gobierno es repartir 10.000 millones de euros de esos fondos un lunes por la tarde antes de fin de año. Y bueno, a algunas comunidades autónomas les ha tocado el gordo después del 21, ya se había sorteado, pero a algunas les ha tocado, y a nosotros, a algunas, lo que nos ha tocado es pagar el gordo, ¿no? Por tanto, en estos primeros 10.000 millones de euros se ha roto el sistema de financiación autonómica en cuanto a su reparto, y también los principios de la Unión Europea. No se ha repartido ni de acuerdo con los principios de la Unión Europea ni de acuerdo con el sistema de financiación de comunidades autónomas. Estos son los 10.000 primeros millones de euros. Por tanto, aquella conferencia no ha servido, ha servido para lo contrario. Y los 75.000 millones del Next Generation, que son contraproyectos que se presenten en las comunidades autónomas, pues lamentablemente se nos ha dicho que esto lo va a decidir Moncloa, la oficina del presidente que se dedica a estos, a repartir el dinero que es de todos, ¿no? Pues, en fin, podemos enmendar estos indicios, ¿no? Podemos enmendar los errores del reparto de 10.000 millones, que por supuesto Cataluña ha sido la comunidad autónoma con más dinero, le ha tocado más que incluso que el porcentaje de población protegida que tiene a través del sistema de financiación. Es decir, digamos que a Cataluña le ha tocado el gordo de los 10.000 primeros millones. Y hay otras comunidades, pues mire, Galicia tiene el 6,6% de población y nos ha tocado el 4,4%. Esto es una bajada enorme, ¿no? Pero también le ha pasado, lamentablemente, a todas las comunidades del PP, a Castilla y León, le ha pasado a Andalucía, le ha pasado a Madrid, en fin, no, lamentablemente hace tiempo que no hablamos con el gobierno, ni de, con el presidente me refiero, ni de la gestión de la pandemia, ni de la gestión de los fondos.
Y la última, veloz como el rayo, de Paco Rosell.
Sí, bueno, deduzco de la intervención del presidente de la Xunta que nos vamos, en cuanto a la vacunación, vamos a tener que ampliar como el año Santo Compostelán, un año más al 22 para completar esa vacunación, si seguimos al ritmo que vamos. Pero a mí me gustaría dos preguntas. Una, por lo que estoy viendo, la aplicación y el reparto de los fondos, el gobierno va a operar exactamente igual que ha hecho con el tema del estado de alarma y el mando único con respecto al coronavirus a su juicio. Y también, ¿cree posible un pacto sobre la justicia con el Partido Popular y el Partido Socialista o ya lo da por descartado?
Mire, no, sobre las vacunas insisto, quizás ahí de todas las cosas que hemos hablado, digamos que el gobierno está convidado y su responsabilidad pues es menor. Primero porque las vacunas se compran centralizadamente en la Unión Europea, lo cual es una muy buena decisión. Y segunda, porque vamos a depender también mucho de los laboratorios, insisto, y que acaben sus ensayos clínicos, la fase 3 del ensayo, y que tengan las autorizaciones de las agencias del medicamento. Sobre los fondos, bueno, yo sobre los fondos no le puedo acreditar más que decepción. Cuando nos invita a que la señora presidenta de la comisión esté con nosotros, entendimos que iba a haber también una comisión en España para repartir los fondos. Y lo que hay son decisiones de una oficina en Moncloa, donde por una parte se van a repartir los 75.000 y otra del gobierno a través del Ministerio de Hacienda, donde han hecho lo que han considerado oportuno repartiendo 10.000. Pero mire, en España llevamos algún tiempo así. En los fondos COVID se ha repartido de acuerdo con los criterios de Hacienda que no coincidían con los criterios de sanidad dentro del mismo gobierno. Y estos 10.000 millones se han repartido sin tener en cuenta los criterios del fondos COVID ni tener en cuenta los criterios del sistema de financiación. Es decir, se han inventado unos criterios nuevos. Y no sé, yo en los fondos Next Generation, aquí llevamos trabajando un comité de expertos, profesores universitarios, en fin, las principales empresas gallegas, llevamos trabajando el mes de abril, porque nos creíamos que esto va en serio. Y tenemos 109 proyectos, algunos de ellos 5 proyectos tractores, y que generarían muchísimo empleo, y nosotros vamos a seguir pretendiendo que estos proyectos se analicen y nos sometemos a una concurrencia competitiva con el resto de proyectos de España para que se decidan dónde se pone este dinero, ¿no? Nosotros lo vamos a seguir intentando. En relación con los pactos judiciales, nosotros lo hemos dicho claramente. Es decir, oiga, nosotros queremos hacer un pacto con los partidos constitucionalistas que creen en la independencia judicial y que creen en la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Y históricamente esto siempre ha sido el Partido Socialista. Y desde luego aquellos partidos que están en contra de la independencia del Poder Judicial, que no creen en la protección constitucional de este poder independiente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, con partidos que lo que pretenden es controlar la justicia, pues hombre, estos pactos son contra natura, ¿no? Por tanto, entiendo que la mano del Partido Popular sigue abierta, por supuesto, que el Partido Socialista y el Partido Popular hagan un pacto para reforzar la justicia, que yo creo que es muy necesario en España. Y mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial, yo creo que está trabajando y lo está haciendo con bastante rigor, con bastante independencia y con bastante valentía, porque la justicia es una de las pocas cosas que todavía en nuestro país está funcionando, yo creo que con bastante rigor, a pesar de las circunstancias políticas que está viviendo España.
Es Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Que tenga un feliz año y gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias por la oportunidad. Buenos días.